segundo, el alma metálica del mismo. El tercero, el fluido ya fecundado por el azul, es decir, por el fuego. Así pues, debemos comprender la necesidad de elaborar el mercurio. Todos los alquimistas de la Edad Media guardaron silencio sobre la elaboración del mercurio, y el secreto lo tiene el macho cabrío de Méndez. Cuando en la Edad Media los iniciandos o neófitos eran llevados a la medianoche a las cuevas de iniciación o a los santuarios secretos, se le vendaban los ojos. Cuando tal vende la arrancada se encontraba el neófito ante el macho cabrío de Méndez. Diablo, se tomaba. Pero en la frente de aquel resplandecía el pentagrama, la estrella flamígera, no la inversa, o la usan los tántricos negros, sino con el rayo superior hacia arriba, con los dos ángulos inferiores hacia abajo. Se le ordenaba al neófito besarle el trasero al diablo. Si se negaba, se le ponía nuevamente la venda en sus ojos y se le sacaba por una puerta desconocida, por donde jamás había entrado. Así, los hermanos se defendían de los peligros de la Santa Inquisición. Mas si obedecía, de entre aquella piedra cúbica sobre la cual estaba sentado el diablo, salía entonces de dentro de una puerta que se abría, una Isis, un templo, que con ósculo santo daba la bienvenida al león. Si este era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de la honda significación de la ceremonia, de hecho se entregaba al trabajo en la gran obra. Lo fundamental, pues, mis queridos hermanos, es hacer la gran obra. ¿De qué serviría nosotros nos volviéramos eruditos si no hiciéramos la gran obra? Y es obvio que al empezar debemos fabricar el mercurio. El secreto de la elaboración del mercurio nunca lo dijo nadie. Ustedes lo saben. En el arcano AZF está la clave. ¿Con qué objeto preparamos el mercurio y para qué? Para uno. Con el mercurio tenemos para hacer todas las granos. Pues claro que primero el esperma de transmutarse mediante el sahama y todo. En energía, pero esa energía en sí misma ya es el mercurio. El alma metálica de las obras brutas, es decir, del esperma, que después esa energía suba por los canales de Ida y Pingada hasta el cerebro, ese es un hecho. Que al fin de la unión de átomos solares y lunares nazca el fuego, es verdad. Y ese fuego hace fecundo entonces al alma. Ese fuego es el azul. Un mercurio fecundado por el azul. Es maravilloso. Con tal me cuido. Vamos a hacer todo el trabajo. Pero ¿cuál es el trabajo? Necesitamos comprender cuál es el trabajo que vamos a hacer. Tenemos que acabar con muchos conceptos equivocados. Dicen las distintas organizaciones de tipo pseudoesotérico y pseudocultista que el hombre tiene 7 cuerpos: el físico, el etérico, el astral, el mental, el causal, el búdico, el átrico. En teosofía se cita a tales cuerpos con el nombre sánscrito. Al cuerpo físico lo llaman Studa Sarira. Al vital le dicen Lingam Sarira. Al astral le dicen pues Kamas, el principio del deseo, Kamarrupa. Al mental se le dice Manas Inferior. Al causal le dicen Manas Superior, o cuerpo arúmico. Al intuicional o consentivo se le dice cuerpo búdico. El principio más elevado, o séptimo, se le llama Atma. Pero lo curioso del caso es que todos los pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas creen que todos los humanos, mejor digamos humanoides, que cuelgan la faz de la tierra, poseen ya los 7 cuerpos. Realmente esto es completamente falso. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre solamente tiene el cuerpo físico y su asiento vital orgánico, no tiene más. Astral, mental, eso no tiene. Causal, menos. Lo que tiene después del cuerpo físico y el vital es el ego, el yo, el mí, el sí, mi, que hace las veces de astral, que hace las veces de mental, pero que no es el cuerpo astral, ni el cuerpo. En los mundos internos puede evidenciarlo cuando investiga. En nombre de la verdad, y con gran énfasis les digo a ustedes, cuando me muevo en el mundo astral, con entera claridad me dirían a peor quiénes tienen astral y quiénes no tienen tal cuerpo. Multitud de desencarnados van y vienen en esa región y no tienen cuerpo astral, se les ve como fantasmas nada más, y esos son míseros, míseras sombras, fantasmas inconscientes, parecen verdaderos sonámbulos en la región de la mente. Quienes tienen cuerpo astral son diferentes, se les ve allí como hombres, son distintos. Cualquiera puede allí hacer la diferenciación entre alguien que tiene astral y alguien que no lo tiene. Un ejemplo muy rudo podríamos poner aquí: una persona vestida y otra desvestida. A simple vista se ve quién lleva ropa y quién no la lleva. Eso es obvio. Así también quienes no tienen cuerpo astral, se les ve allí, son pobres fantasmas, nada más. Sí, pues. Si vamos a crear nosotros, a fabricar el mercurio, es con un propósito. Crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Perfeccionar el ser. Pero vamos por grados. Quiero que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. ¿Qué es el trabajo que vamos a realizar con el mercurio? En primer lugar, ese mercurio, fecundado por el azufre, toma forma en el cuerpo astral. Cuando uno ya posee un cuerpo astral, sabe que lo tiene porque puede usarlo.
Sabemos que tenemos pies porque podemos caminar con ellos. Sabemos que tenemos manos porque podemos usarlas. Sabemos que tenemos ojos porque podemos ver con ellos.
Así también. Sabemos que poseemos un cuerpo astral cuando podemos usar, movernos con él, consciente y positivo, a través de los mundos suprasensibles. ¿Y de qué está hecho el cuerpo astral? De mercurio. ¿Por qué el mercurio toma la forma del cuerpo astral? Gracias, digo, a que ha sido el mercurio fecundado por el azufre. Un mercurio fecundado por el azufre toma la forma del cuerpo astral y se convierte en cuerpo astral. Una vez que nosotros nos hayamos dado el lujo de crearnos un cuerpo astral mediante el mercurio, ya no seremos míseros fantasmas en el mundo de los muertos, sombras abismales. No. Me viene a mí en estos momentos a la memoria el recuerdo de Homero cuando dice: más vale ser un mendigo sobre la tierra y no un rey en el imperio de las sombras. Quien tiene cuerpo astral ya no es un fantasma. Es diferente. Se destaca en aquella región de la mente. Es distinto. Se ve un individuo. Así figura con su nombre sagrado. Cada uno de nosotros tiene allí su nombre. El nombre que yo uso, por ejemplo, Samael Ambeor, no es un nombre caprichoso que yo me haya puesto al azar. No, yo no me he puesto ese nombre. Yo me he llamado así siempre a través de toda la eternidad, de edad en edad, de Mahamantara en Mahamantara, siempre he sido Samael Ambeor. Bueno, es el nombre de él, de mi mónada divina. Es un hombre que viene a representar el rey del fuego, el volcánico. Indudablemente, él es él. Yo únicamente soy Chudiani Bodhisattva. Como dijera Mahoma, Alá es Alá, y Mahoma es su propio. Él es perfecto, yo no lo soy. No intento presumir de perfecto, porque perfecto no hay sino, y es el Padre que no es perfecto. Ninguno de nos es perfecto. Así pues, hermanos, así. De la mente, quien posee un cuerpo astral sabe su nombre y es un individuo. Después de muerto continúa allí con la personalidad astral viviendo. Ya no es una criatura mortal, es una criatura inmortal. Mas si alguien fabricara un cuerpo astral, por ejemplo, y luego se estancara, no continuará trabajando con el mercurio, que nuevas existencias se degeneraran, pues no quedaría más remedio que someterlo a reincorporaciones en organismos inferiores de animal, hasta que pudiera eliminar lo que de Hanaskusen tuviera. Pues esto es bastante importante. En el astral, mis queridos hermanos,
hay distintos reinos, como los hay aquí en el mundo físico. Y sus reinos están gobernados por devas o jerarquías divinas. Una vez que ha conseguido uno la fabricación del cuerpo astral mediante el mercurio de la filosofía secreta, puede entonces dedicarse a trabajar en la fabricación del cuerpo mental. Todo el mundo cree que tiene un cuerpo mental propio, individual, y eso es falso. La gente no tiene una mente, la gente tiene muchas mentes. Piensen ustedes que el yo es múltiple, que el yo es un conjunto de personas que uno lleva dentro, que el cuerpo es una máquina. A través de esa máquina de pronto se expresa un yo, es decir, una persona. Luego esa persona se sale y se mete otra dentro del cuerpo de uno. Luego esa otra se sale y sigue otra, y así sucesivamente. Total, el animal intelectual no tiene una individualidad definida. Es una máquina, controlada por muchas personas. Pero cada una de esas personas, llamada yo, tiene una mente diferente. Como quiera que los yo son tal, las mentes son tal. Muchas, puesto que cada yo tiene su mente y sus ideas y su criterio propio, además. Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde está la mente individual del pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre? ¿Dónde está la mente de ese pobre mamífero racional? ¿Cuál es? Debemos darnos cuenta, desgraciadamente, de lo que somos, si es que queremos una transformación radical. Después de que se ha conseguido ya la fabricación del astral, hay que fabricarnos un cuerpo mental. Podemos y puede. ¿Con qué podemos? Este mercurio cristalizará en el cuerpo de la mente. ¿Cuándo venimos a saber que poseemos mente individual? Cuando podemos usarla. Cuando somos capaces de viajar con el cuerpo mental a través de todo el universo, de planeta en planeta. Entonces, solo entonces venimos a saber que poseemos un cuerpo mental.
Y es de carne y hueso, ¿no?
Carne y hueso, pero carne que no viene de Adán. Porque hay dos carnes. Una que viene de Adán, que es terrenal. Y hay otra que no viene de Adán. Cuando ya poseemos realmente ese cuerpo mental, entonces marchamos hacia un trabajo más avanzado. Nos marchamos hacia a crear el cuerpo de la voluntad consciente, el cuerpo causal. Lo logramos, sí, mediante un mercurio fecundado siempre por el azufre. Pero el trabajo es ordenado. Primero se fabrica el cuerpo astral, o cuerpo quetzjano. Luego el cuerpo de la razón objetiva, o cuerpo mental. Y luego el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Cada uno de estos cuerpos tiene su ley. Es que el cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. El astral está gobernado por 24. El mental por 12. El causal por 6. Vean ustedes las maravillas del mercurio. Quien ya ha fabricado esos cuerpos, astral, mental, causal. De hecho, recibe su principio a mí, su alma humana, y se convierte en un hombre real, verdadero, gracias al mercurio de la filosofía secreta, fecundado por el azul. Un hombre real, en el sentido más completo de la palabra.
creemos antes de ese momento, hombre, si es una falsedad. Es claro, colocamos un hombre, es un animal intelectual, frente a frente se parece, ¿no? O tiene una, es decir, una similitud. Pero si observamos sus costumbres son diferentes. Las costumbres del hombre verdadero son tan distintas del animal intelectual. Como las del hombre culto son diferentes completamente a las del caníbal de la selva. Observen ustedes en detalle un hombre y un animal intelectual. Observenlos en su comportamiento y en su conducta. Son radicalmente diferentes. Íntimamente no se parecen en nada, aunque la apariencia física de ambos sea la de un animal. Que en el animal intelectual existen posibilidades de convertirse en hombre es otra cosa muy distinta. Ahí están los gérmenes de los cuerpos existenciales superiores del ser. Gérmenes que las emanaciones del sagrado sol absoluto pueden vivificar mediante el trabajo de la alquimia sexual. Y esto es importantísimo. Ahora bien, una vez que nos hemos convertido en hombres verdaderos, porque hemos recibido ya el principio anímico, lo que se llamaría en gnosis el neuma o el espíritu, viene la segunda parte del cuerpo. Es mucho más profundo. Se trata de refinar más el mercurio mediante la cocción alquimista y de intensificar la eliminación del mercurio seco y de la sal roja. ¿Cuál es el mercurio seco? Lo hemos dicho, pero hoy lo vuelvo a repetir. Está formado o representado, dijéramos, en todos los yoes que cargamos de él. ¿Y cuál es la sal roja o azufre arsenicado? Es el fuego infrasexual, el fuego que emana del abominable órgano kundativa. Obviamente, para la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, se necesita también eliminación. Pero la eliminación se intensifica aún más en la segunda parte del trabajo. La eliminación de los elementos indeseables, es decir, del mercurio seco y de la sal o azufre arsénica. El tercer trabajo llega más lejos. En el tercer trabajo, mis estimables hermanos, o sea, en la tercera cocción, porque son tres cocciones, o tres purificaciones por el hierro y por el fuego, hay que convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro. ¿De dónde va a salir ese oro? Lo porta el mercurio. Así como San Cristóbal lleva al niño, así como la oveja lleva a su vellón, así también el mercurio carga en sí mismo al oro. Pero se necesita que de un artífice que sea capaz de unir los átomos del oro con el mercurio. Ese artífice lo tenemos todos dentro de sí mismo. Es una de las partes de nuestro ser. El alquimista particular de cada uno de nosotros se le denomina antimonio. ¿Qué podríamos hacer nosotros sin esa parte del ser? Sin ese pequeño alquimista, Afortunadamente él conoce el arte, es un gran artista. Él es el que va a lograr la unión de los átomos del oro con el mercurio. Si fuese en la tercera parte del trabajo, se necesita que el cuerpo astral se convierta en oro puro, en un vehículo de oro. Solo así podrá ser recubierto por las partes más elevadas del sol, o por las distintas partes del mismo. El cuerpo mental debe transformarse en un vehículo de oro. Solo así podrá ser recubierto por las distintas partes del ser. El cuerpo causal tendrá que ser recubierto, o tendrá que convertirse en oro puro para que pueda ser recubierto por las distintas partes del ser. Luego, el alma espíritu deberá también transformarse en alma de oro. Y por último, lo más precioso que nosotros tenemos dentro, el Atman o Atma de que hablan los hindustanes, tiene que convertirse en oro puro. Se ha logrado eso. Cuando todos los vehículos han sido recubiertos por las distintas partes del sol, cuando se ha concebido la perfección, cuando se ha eliminado todo el mercurio seco y la sal roja, entonces viene nuestro rey. Él se levanta de su sepulcro de cristal, entra en su envoltorio, resucita, se dice, en nosotros, y nosotros en él. Y se ha llegado a la perfección en la maestría. Quien llega a esas alturas tiene el elixir de larga vida, podrá conservar su cuerpo físico durante millones de años. Quien llega a esas alturas recibe la medicina universal y de su organismo serán erradicadas las enfermedades. Quien llega a esas alturas podrá transmutar plomo físico en oro puro físico, como lo hacía el conde San Germán, como lo hacía Cagliostro, como lo hacía Raimundo Nicolás Flamel y otros. Se olvide la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Son palabras del apóstol que nos invitan a la reflexión. Pero, ¿cuál es el papel de Lucifer en todo esto? ¿Qué tiene que ver Lucifer, el macho cabrío de Méndez, en esta cuestión? ¿Por qué Moisés llevaba los cuernos del macho cabrío en su frente? Los dos rayos de luz. Pues hermanos, es el Lucifer. Es el material, es, digamos, la mina de donde vamos a extraer el mercurio. Muchas veces lo hemos dicho, que el caballero tiene que enfrentarse al dragón. Muchas veces ya hemos repetido aquí en tercera cámara que Miguel pelea contra el dragón y San Jorge también contra el dragón rojo. Muchas veces hemos enfatizado que el caballero toma algo del dragón y el dragón algo del caballero, para nacer de allí una extraña criatura. Muchas veces hemos afirmado que esa extraña criatura, a su vez por desdoblamiento, resulta como síntesis el mercurio, que está simbolizado por el pez, el pescador con sus redes saca de el lago. Así pues, de ese Lucifer extraemos todo el mercurio. Y a medida que va pasando el tiempo, Lucifer va convirtiéndose en todo el mercurio, hasta que al fin lo único que queda en nosotros es el mercurio. ¿Qué es un maestro resurrecto? Mercurio ya purificado, convertido en oro. Por eso se le representa con el paso de alabastro, con el alabastro mismo, con la rosa hermética, etc. Hay algunos caballeros de la orden superior resurrectos. No tienen organización física visible en ninguna parte.